Buenos días a todos. Gracias por venir. Bueno, como sabéis, hoy tenemos la ocasión, el placer de tener a Andrea Bocco y también a Marcel Belinga, que bueno, ocuparán la parte de la mañana del seminario. Bueno, primero darle la bienvenida y el agradecimiento a Andrea Bocco. Muchas gracias, Andrea, por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, como ya anunciábamos en la introducción, Andrea Bocco, bueno, le pedimos, bueno, más que le pedimos, él también coincidió totalmente cuando hablamos, ya prácticamente la tenía montada, y coincidíamos en la necesidad de hacer, dentro de este título de un catálogo de posibilidades, la herencia intelectual de Bernard Rudofsky, en esa línea, como decíamos, transversal a la que aspira el seminario, pues Andrea Bocco nos plantea dentro de esta charla una lectura muy transversal, muy, digamos, muy desde el pensamiento, desde los planteamientos más teóricos de Bernard Rudofsky, evitando de alguna manera esa, digamos, esa cadencia cronológica a la que podemos estar abocados, ¿no? Destacando, como dijimos también ayer, la máxima actualidad de ese pensamiento. Sobre todo él nos invita a adentrarnos en lo que es su reflexión, digamos, más presente y que se va redescubriendo en cada obra, en cada publicación, como es esa búsqueda del arte de vivir. En esa búsqueda del arte de vivir, por supuesto, está, claro, la arquitectura, también está esa arquitectura sin arquitecto, pero también está, pues, la integridad del cuerpo o la estimulación de los sentidos, la dieta, el viaje, las cuestiones sensoriales, digamos, toda una complejidad que es la que debe estar presente, digamos, en esa aproximación que hablábamos holística de la arquitectura. Por tanto, hará un recorrido a través de sus escritos, de su obra, de sus exposiciones, revelando esta búsqueda incansable hacia ese arte de vivir, un arte de vivir que él nos plantea dentro del título ese que él le dio a su última exposición en el MAC, Esparta y Sibaris, en esa búsqueda en el equilibrio perfecto entre lo espartano y lo hedonista, digamos, en esa búsqueda entre la frugalidad y ese despertar de los sentidos, ¿no? Por tanto, ese equilibrio que él nos plantea, no tanto en la frugalidad simplemente formal, sino también en las formas de vivir, en las formas de comer, de vestirnos, etcétera, y que Andrea nos anuncia que efectivamente puede tener consecuencias muy positivas esa frugalidad en nuestro medio ambiente y en nuestra forma de vida. Andrea Bocco, bueno, todos los que sabéis un poco de Rudofsky, lógicamente lo conocéis. Él es doctor arquitecto y profesor de tecnología arquitectónica en la Universidad de Turín. Bueno, nos acompaña principalmente porque él empezó de forma muy temprana a estudiar la obra de Rudofsky, ya en su trabajo fin de máster lo abordó, y sobre todo es el autor del primer libro monográfico sobre Bernard Rudofsky, publicado en el 2003, con el título Bernard Rudofsky, a Human Designer. A mí me gusta decir que este libro, bueno, se convierte directamente en referencia porque tiene una vocación antológica. Realmente, como no había nada publicado, él hace un esfuerzo antológico, casi enciclopédico, de recoger toda la obra rudofskiana, por lo que le tenemos que estar agradecidos porque es un referente obligado. También Andrea Bocco participa en el catálogo de la exposición que ayer comentábamos, la primera exposición monográfica que se hace de Rudofsky en el 2007, con el Getty y el Centro de Arquitectura de Viena, en el cual él, de hecho, ya ofrece un estudio sobre el arte de la vivienda, el arte de vivir, ¿no? Bueno, pues, Andrea, Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a aprender y a disfrutar un poco con tu conferencia.
Muchísimas gracias por esta invitación y por sus palabras de introducción. Pido disculpa a todos por no ser capaz de expresarme en castellano como sería oportuno, pero como me ha sido otorgada la posibilidad de hablar en italiano, he aprovechado con mucho gusto porque evidentemente me siento mucho más cómodo así. Lo que voy a proponeros esta mañana es, como decía Mar, un recorrido que intenta incluir muchas cosas distintas y la elección de lo que hay aquí dentro es algo muy personal. Es una elección que seguramente hago también aprovechando de esta confianza larga que he desarrollado con la obra de Rudofsky, con su manera de vivir. He pasado mucho tiempo con Berta, su mujer, sin embargo no con Rudofsky, que no he tenido la ocasión de conocer personalmente. He empezado a ocuparme de él el año siguiente de morirse. Además, he tenido la oportunidad de consultar documentación que desgraciadamente no están todavía disponibles a ningún estudioso porque están todavía, digamos, custodiados en un archivo personal de Rudofsky. Y estos archivos están cerrados en algún lugar en Viena. Por lo tanto, en esta conferencia que os voy a proponer, os propongo la experiencia directa, el estudio, unas anécdotas directas de una manera fragmentaria. No sé si voy a seguir una orden, una secuencia lógica, y como decía Mar, tampoco voy a seguir una secuencia cronológica. Lo que voy a intentar, sin embargo, es juntar algunas consideraciones, y eso en dos partes. Mi debate se va a dividir en dos partes. En una primera parte va a haber una introducción que va a ser la mitad de toda la conferencia, con consideraciones de tipo general. Y en la segunda parte voy a proponer unos ejemplos específicos. Quiero solo hacer una advertencia. Lo decía Yamar ayer. Rudofsky amaba provocar, sobre todo en las palabras, en lo que decía, cuando participaba en las conferencias o cuando escribía. Yo voy a enseñar unas imágenes que nos enseñan y normalmente no se deberían de enseñar. Yo espero que esto no haga que me echen de este país. Pero por lo menos en la sala no hay menores de edad. Digo esto porque no voy a utilizar muchas imágenes de sus obras, porque voy a intentar hablar de su pensamiento más que de su obra. Esto a lo mejor es un error. Yo no sé hasta qué punto puedo decir que vosotros ya conocéis su obra. A lo mejor hubiera tenido que poner más cosas de Rudofsky. Sin embargo, he pensado privilegiar la idea. Esta imagen la habéis vista ayer en la presentación de Felicity. Esta imagen me sirve para decir que esta Lebensweise, esta savoir vivre, aquí escrito en francés, es decir, ese saber vivir, ese estilo de vida, para Rudofsky es la ars artium. Es decir, la técnica, el arte, la capacidad, se puede traducir de muchas maneras, más importante de todas. No hay ninguna duda de que para Rudofsky ese fuera el argumento, el tema principal de búsqueda, a lo mejor el único. Y al mismo tiempo era el objeto de su personal existencia, donde él intentaba aplicar todos los días estos principios que eran suyos, con algunas contradicciones, sin embargo, y eso lo vamos a ver más adelante. Rudofsky estaba mucho más interesada en describir cómo vivir una vida sana más que en estudiar o intentar resolver unos estados patológicos. Una de las razones fundamentales por las que Rudofsky enseñaba situaciones que eran propias del pasado, tradicionales, locales, todavía no alienadas, mecanizadas, estandarizadas. Eso no se debía tanto a la nostalgia que existía, eso hay que admitirlo. Más bien se debía a la evidencia vivida incluso biográficamente. En los años 20 él viajaba por Turquía, en la Turquía rural, para ver la vida que vivían los campesinos. La inmemorable capacidad humana de crear, incluso en condiciones de recursos muy limitados, unas maneras de vivir muy plenas y dignas. Y también con un cierto placer. Rudofsky, él buscaba retahíles de esta calidad de vida para una existencia cotidiana que se vivía con dignidad. Es obvio que él hacía una selección, es decir, él elegía lo que era útil para sus argumentaciones. Y él no contextualizaba antropológicamente o socialmente esos retahíles que proponía. Desde el punto de vista científico y metodológico, este es uno de los problemas que Rudofsky pone. Y además, las argumentaciones que él proponía varían según el lugar en el que se encontraba. En Viena decía cosas distintas en relación a lo que decía en Nueva York, por ejemplo. A lo mejor, pues, digamos que criticaba en un sitio cosas que ponía en evidencia en otras, porque él siempre quería poner en evidencia su crítica. Es innegable que Rudofsky tenía razón cuando criticaba el Occidente contemporáneo, haber puesto delante de todo objetivos fútiles como la conquista del espacio, es decir, el espacio estelar, o la posesión de inútiles objetos, en vez de dedicar nuestras energías, nuestro tiempo, para que nuestra existencia en la Tierra fuera más placentera. Y esto no hubiera podido pasar sin haber podido enfrentar las tres cuestiones fundamentales: manera de vestir, de comer y de vivir, en el sentido de vivienda. Esta imagen es un poco simbólica, un espacio fuera de la cocina en la casa de Frigiliana. Esto es un set fotográfico, por supuesto, nunca se ha usado de esta manera. Y aquí se ven resumidos estos tres elementos: la manera de vestir, de comer y la vivienda, la arquitectura. Rudofsky, en realidad, se ha ocupado solamente de la manera de vestir y de la vivienda. El tema de la alimentación era sobre todo tema de Berta, de su mujer. Estos problemas se podían considerar superados. Cuando Ellen Aspen habla en 1961, dice esto en primer lugar. ¿Por qué habría que considerar estas cosas como problemas? ¿No se han resuelto hace miles de años? Todas estas cosas se transforman en commodities, es decir, en cosas que se pueden adquirir. Y en esto radica el problema, es decir, que estos elementos esenciales de la vida práctica se hayan transformado en mercancía. La transformación de bienes en mercancía, del homo faber en homo consumer, en una persona que compra. Muchos se han ocupado de este tema, además de Rudofsky, de manera más sistemática, más radical. Y en realidad llama la atención que Rudofsky hablara de forma tan rara de sus contemporáneos, con la excepción de Manfred que hemos visto ayer. Una lectura paralela y más radical de Rudofsky se encuentra, por ejemplo, en Günter Landes. Feroz y divertido crítico de las costumbres contemporáneas, Rudofsky no teorizaba una naturaleza humana negativa, al contrario. En muchas ocasiones, él hacía referencia a los niños como a criaturas dotadas de buen sentido y de impulsos sanos por instinto, y admiraba sus talentos. Aquí se puede reconocer con mucha probabilidad su experiencia directa de padre. Rudofsky ha tenido un hijo que falleció muy pequeño, y en estos felices meses transcurridos en Positano con este pequeño niño le han dado seguramente una experiencia directa de lo que él, a lo que él en futuro dedicará un libro que muy pronto se va a publicar, un libro con cartas escritas a su hijo. Los niños son muy dotados y los adultos luego lo estropean, todo lo que crean los niños. Para hacer que los niños sean distintos frente a las novedades y constreñirlos en hábitos, en zapatos que son contra la naturaleza, en viviendas no naturales. Rudofsky citaba con mucho gusto la preferencia de los niños de estar en el suelo más que estar sentados en las sillas. Las sillas y los zapatos pues son, digamos, una crítica de Rudofsky a Occidente. Y eran, por supuesto, sus objetos preferidos de crítica. Las sillas y los zapatos, por lo tanto, van contra el natural bienestar del cuerpo. Con desdén y rencor, Rudofsky veía que la educación se concentraba en estropear las calidades innatas de los niños. La resistencia a la homologación era una preocupación suya constante, que se reconocía, por ejemplo, en sus denuncias hacia el juego organizado y también en la expropiación de la libertad de los adultos de utilizar su tiempo libre. Este es un tema del que se ha ocupado y del que ahora no voy a hablar. Y un tema que es muy significativo para Rudofsky. No es este el lugar donde podamos afrontar una discusión de la relación con el modernismo de Rudofsky y de otros como él, que han sido emarginados del establishment. Alberto Ferlinghan ha hablado de esto ayer. Se puede recordar, sin embargo, cómo, a partir del título mismo, Our Clothes Modern, la referencia estaba motivada por su tendencia hacia una reforma. Él creía que lo moderno podía cambiar, podía llevar a un cambio en el sentido de llevar a una mayor racionalidad. Esto es lo que él creía en los años 30. A lo mejor ha utilizado este título para complacer un poquito la institución que lo hospedaba en 1944. En ese periodo, él pensaba todavía que existiera la posibilidad que lo moderno pudiera llevar a una revisión crítica de los comportamientos y de las elecciones. Luego ha cambiado su punto de vista, en relación a la etiqueta moderna que se había transformado en un establishment. La cuestión de la modernidad esencialmente es una cuestión de lucha contra el prejuicio, una lucha contra las supersticiones pesadas, las que vivimos en la sociedad contemporánea y también las sociedades antiguas, primitivas, y peor aún, porque hoy tenemos incluso una condición de mentira. Nosotros creemos ser más libres, más avanzados en relación a la sociedad anterior, pero esto, por supuesto, es mentira. Y todo esto, lo moderno, sirve para la venta comercial. Rudofsky, que raramente pronunciaba argumentos políticos, para él la moda, que despreciaba por la artificiosa imposición de ropa fútil, la moda puede existir solamente donde existe una división social en clases. Estas son imágenes de los últimos desfiles de moda en París de este año. Y aquí vemos que en relación a la modernidad estamos todavía bastante atrás. Existe un proyecto socialmente de mucho empeño social. El Papanek austríaco publica en esos mismos años Design for the Real World. La cuestión no es solamente la de racionalidad formal o de confort. Rudofsky radicaba la necesidad de un enfoque diferente de la manera de vivir y vestir. Se basaba en la felicidad y en la salud. Es decir, basaba esto en el equilibrio psicofísico. Él pensaba que era fútil afrontar el tema del proyecto o, si queréis, la elección de las compras, sin ponerse radicalmente frente a la cuestión de cuáles son las reales necesidades, cuáles son nuestras necesidades. Esto, sin embargo, no significa que Rudofsky no fuera consciente de las fuerzas que nos hacen concentrar en un enfoque tan riguroso. El conformismo, el estatus, la respetabilidad social, en la manera de vestir, la atracción erótica, consiguen superar también la evidencia de la manera, digamos, de sentirse poco a gusto. La ropa tiene que reflejar, digamos, lo que piensan las personas y no reflejarse, digamos, en el físico. Esta es una imagen muy famosa que Rudofsky enseña por primera vez en la exposición del 44 y luego en sus libros más adelante. Los zapatos, evidentemente, corresponden a una forma que no se corresponde a la forma del pie humano. En este discurso, la responsabilidad de los proyectistas es grande. Los diseñadores de moda modelan los consumidores según vagos ideales formales, dice Rudofsky, que nada tienen que ver con la formalidad anatómica. Lo mismo vale para los arquitectos, que están más interesados en imponer los prejuicios estéticos más bien que producir viviendas apropiadas. Estos son sandalias de Rudofsky, no son los Bernardo Sandals, que luego vamos a ver. Estas son sandalias de su última producción de los años 80 en la India. Los principios son los mismos, cambia un poquito la decoración, que es un poco más barroca. Vuelvo al tema de la responsabilidad para decir que es aquí que radica una de las razones fundamentales del interés de Rudofsky para la arquitectura vernácula. que es caracterizada por la duración, estabilidad, el responder a medida, a las necesidades, a las dimensiones humanas, sin la histeria del proyectista. In Streets for People, el más político de sus libros. En ese libro, Rudofsky denuncia la gravedad de la responsabilidad de los proyectistas en relación a la calidad humana. Huxtable era una amiga suya, hablaba de el placer de un ambiente construido, un bien común que se habían puesto de lado, porque se prefería el provecho privado. Es decir, los arquitectos no eran otra cosa que estaban en función de los especuladores que vivían para destruir la ciudad y trabajaban para destruir la ciudad, porque hoy realmente los arquitectos ya no se ocupan de esto. No sé si esto se ha entendido más o menos en la sala. La situación es terrible. Diría que nosotros vamos en la dirección que Rudofsky más temía. Pero tenemos que ser sinceros y admitir que este deterioro no es solo responsabilidad de los proyectistas, porque para ser tan eficaces, la constricción, la irracionalidad se tienen que basar sobre fundamentos, bases culturales muy radicadas. Rudofsky acusaba la religión, entendiendo la religión cristiana, porque llevaba los individuos a la negación de sí mismo y a la autoinflicción de su cuerpo. Hablaba de la relación, por ejemplo, que los misioneros tuvieron con los colonizados y cómo los misioneros conseguían atacarlos en su parte más vulnerable y en forzarlos para que se comportaran contra la naturaleza. Esta imagen es una imagen que Rudofsky utiliza por primera vez en el 58 cuando crea el pabellón americano en la Exposición Universal de Bruselas. Y tenía esta imagen también en su casa. Para él tenía que ser una cosa muy importante, por lo tanto, es muy simbólica. Aquí podemos ver cómo Amerigo, con su nombre, da el nombre a esta mujer desnuda que es América, y él lleva la ciencia, la tecnología, mientras que ella se está sentada cómodamente en una hamaca, por supuesto desnuda y rodeada por una naturaleza luxuriosa. Digamos. Esta mentalidad de los colonizadores era muy perniciosa, sobre todo entre las personas de cultura británica. El confort era signo de degeneración moral. La higiene personal, en especial la íntima, era considerada una aberración. El pudor hacía concebir el cuerpo desnudo como algo donde faltaban la ropa. El hecho de que cuando se iba uno a bañar tenía que poner una ropa, digamos, especial, indicaba la inseguridad. Alguien podía creer, en la época de Rudofsky, que se pudiera conducir una existencia digna de ese nombre viviendo en un lugar cerrado. Esto también ha empeorado mucho con el tiempo. El sentido de la culpa en relación al disfrute de la comida iba en contra de una cultura de la alimentación, etc. La mentalidad se reflexiona muy bien y es condicionada por el lenguaje. La falta de un lenguaje obstacula digamos, asumir posturas concretas. Por ejemplo, baño, en italiano, pero también en castellano, creo, se utiliza un váter. Al final, acaban condicionando la manera misma de concebir las cosas y crean definiciones equivocadas. Una cosa es un baño, otra cosa es un váter, un inodoro, digamos, luego lo vamos a ver. Libros y argumentos de Rudofsky están llenos de la obstinación de los americanos y es algo, un tema, digamos, preferido de Rudofsky porque él vivía en Estados Unidos y lo vivía de cerca. Digamos, los americanos ponen resistencia a las buenas cosas de la vida. Para Rudofsky, una grave enfermedad psíquica para los occidentales es negar los placeres de la existencia. Vuelvo a la cuestión del vivir en Estados Unidos. De forma intermitente, como él decía, él ha vivido en Estados Unidos desde 1935. Con varias pausas, ha vuelto a Italia, ha pasado un tiempo en Brasil, en Japón, en Reino Unido, incluso en Dinamarca. Pero digamos que fue ciudadano americano después de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera Estados Unidos fue un poquito su casa. Pero él no puso nunca sus raíces ahí, sin un lugar adapto para sus propios ideales. Fundamentalmente era un individualista. Él se describía como un perfecto desadaptado. Especialmente en sus últimos 10 años, él era muy pesimista hacia el futuro. Antes él pensaba que el modernismo pudiera de alguna manera constituir un cambio. Pero luego él consideraba que los sentidos no eran solo inútiles, sino que indeseables. Los ruidos, los malolores, los horrores en las imágenes que llenan nuestro medio ambiente y lo que nos rodea es, digamos, lo que oímos en el liderazgo del progreso. Esto es lo que él decía en los años 50. Estas condiciones de mal vivir se consiguen a un precio muy alto y negar esto significaría un suicidio económico. Él no se atrevía a decir que el futuro se basaría en la eliminación de los sentidos, cosa que al final ha realmente ocurrido. De una forma un poco fantascientífica, decía, en futuro las personas sensibles se considerarán como minusválidos y se van a encerrar en institutos. Esta falta de sentidos es funcional a la anulación de la existencia individual y a lo que condiciona en el ambiente. Esta última observación, por supuesto, es una provocación, pero Rudofsky no exageraba cuando decía que los americanos, pero también nosotros somos así, trae más satisfacción de artefactos más que de los productos de la naturaleza. Rudofsky, él decía que hay una tendencia en preferir las cosas caras antes que las cosas baratas o incluso gratuitas. Por ejemplo, la necesidad de unas instalaciones para filtrar el agua antes que pues utilizar, por ejemplo, el agua antes de entrar en la piscina, por ejemplo, utilizar artefactos como la aspiradora y ponerse los zapatos en la casa en vez de quitarse los zapatos antes de entrar en la casa misma. Estas elecciones habría que hacerlas también para, digamos, evitar unas consecuencias contra la ecología. Por lo tanto, las personas utilizan y compran mercancía de producción industrial y la consideración de uno mismo y de los otros se mide en la voluntad y la capacidad de hacer estas compras. Una consideración un poco más moderada que la de Günther Anders. Rudofsky estaba preparado también en tener algunos elementos de esperanza. Por ejemplo, en la obra
espera, como molti han fatto, que,
escrita en los años 70, él pensaba con este escrito que hubiera algún cambio. Pero realmente luego con la sociedad conservadora debido a Reagan, pues todo esto fue cambiado y cada esperanza eliminada. La crítica social de Rudofsky no iba hasta a la política, pero él hacía afirmaciones explícitas y radicales. El progreso para él era una incurable enfermedad americana, una enfermedad mental. Esta creencia en la base de aceptar de forma indiscriminada lo que te ofrece el mercado y que seguirá ofreciéndote como si fuera una novedad necesaria que mejora las condiciones de vida. Esta creencia es funcional para eliminar el sentido crítico y para asegurar el correcto funcionamiento de la economía capitalista. Y estas son palabras de Rudofsky. Rudofsky veía también que la escala de producción era tan grande que llevaba a una simplificación de la demanda en el mercado interno y en la imposición de una sola civilización estandarizada, uniforme en todo el mundo. Nuestras ideas de utilidad y de bello, condicionadas por la publicidad, raramente se confirman en los hechos. A lo mejor en la base de todo, además de la avidez de los que controlan los medios de producción y la condición de la voluntad, se encuentra la tendencia humana hacia el conformismo. Es algo muy fuerte en el ser humano. Y también es más fuerte que el bienestar personal, la sociedad americana, pero Rudofsky hubiera dicho lo mismo si hubiera vivido en otro sitio. La sociedad americana penalizaba el desarrollo y la expresión del individuo, que el que no se conformaba era considerado como un enemigo peligroso. La insatisfacción era como algo de no leal hacia la nación. Rudofsky citaba de los años 50 lo siguiente: la vida de un perro doméstico hay que estudiarla atentamente porque constituye un buen ejemplo de lo que el futuro prevé para el ser humano si el ser humano cede su capacidad decisoria. Perdón. Esta tendencia evidentemente no iba contra el ser humano únicamente, sino que también contra los profesionistas. El antídoto, Rudofsky decía, se encuentra en la curiosidad de la confrontación. La manera de vivir americana era solo una creencia, porque nadie parecía interesada en informarse de los estilos de vida de los otros de las otras poblaciones, digamos. Él creía que los estadounidenses eran hostiles al viaje, porque no querían contagiarse por conceptos extranjeros. Los cambios en los viajes, en sus viajes, este es el mapa de todos sus viajes que he intentado construir, con sus obras, con sus viajes, Rudofsky ha, digamos, creado un mapa a través de la exposición hacia civilidades distintas de una manera de vivir más enriquecedoras. Esta introducción quiero terminarla con una consideración. Rudofsky, para él era importante la práctica más que los objetos. Él era más interesado en los comportamientos antes que las formas arquitectónicas. La Lebensweise para él es importante más que la Bauweise, es decir, la manera de vivir era más importante que la manera de construir. Para él no era solo un eslogan publicitario. ¿Para qué sirve una casa llena de comodidades si no se sabe cómo vivir? Con estas premisas se puede entender por qué Rudofsky ha propuesto la arquitectura vernacular como modelo. Para Rudofsky, una ciudad, y lo mismo se puede decir para cualquier producto humano, no es tanto el resultado de un proyecto, sino más bien un proyecto de vivir. Civitatem profectum non lapides sed homines faciunt. En la interpretación de las razones de la existencia y en la elección de los proyectos nuevos residía todo su pensamiento. Es decir, los productos nuevos escondía lo que ocultaba lo que realmente necesitamos para conseguir resultados. Para Rudowski era útil proponer a su público una especie de nuevo catálogo universal. La referencia no explícita, pero evidente, se encuentra en el Whole Earth Catalog. Aquí ahí ha recogido una selección de conocimiento pragmático con selecciones humanas de todo el mundo para difundir heresías, para poder elegir lo peor. Es decir, su intención era no decir a los lectores del libro, a los visitantes de la exposición, no decirles lo que tenían que hacer, sino que proponer ejemplos diversos para estimular su sentido crítico. Sus tonos que usa contradicen un poquito lo que él realmente quiere decir. Esto es lo que yo creo. De todos los catálogos de Rudowski, lo que el más rico es el que él dedica a los espacios públicos urbanos, es decir, en lo que se encuentra en Streets for People. Para él era una parte de su proyecto editorial que había empezado con Architecture Without Architects, que terminó en The Predictor's Builders, que es el tercer volumen de la serie. También estaba había en proyecto un cuarto. No puedo ahora pues hablar de todo lo que encontramos en Streets for People, pero aquí hay de todo, entre la limpieza, las calles cubiertas, los mercados, los niños en la calle, los suelos, es decir, una inextricable compenetración entre los territorios físicos y espaciales y las prácticas sociales del espacio público por el otro lado. Todo lo que aparece distinto de y antes de la homologación cultural occidental, Rudowski lo indicaba apodípticamente como vernacular, sin preocuparse demasiado de reconstruir los orígenes. Si es vernacular o menos, la riqueza de las descripciones era suficiente para demostrar que la desaparición de esto hoy era y hoy todavía es un empobrecimiento general para la humanidad, que se puede comparar con una extinción de culturas humanas y de profesiones artesanales. La misma radical estandarización ha pasado o ha ocurrido con la comida, un tema del que Rudowski se ha ocupado menos con respecto a lo que realmente requería su filosofía. Y lo mismo ha pasado para el ambiente doméstico. Si falta un desarrollo de su pensamiento en relación a la salud de la alimentación y en la elección de los materiales que se utilizan en la construcción, que hoy se utiliza temas, digamos, donde hay varios seguidores. Hoy, por ejemplo, en Granada he visto varios restaurantes veganos o vegetarianos. Rudowski subrayaba otros aspectos en relación a esta cuestión, por ejemplo, la identidad local y la dignidad humana. Rudowski reconocía en lo que es auténticamente nativo un inexplicable sentido de armonía, una armonía entre pasado y presente que da al extranjero una sensación de encontrarse fuera del tiempo. Es decir, una maravillosa unidad de pasado y presente que ofrece a los que ofrecen desde fuera al extranjero las condiciones del tiempo. No es tan ingenuo como para decir, estos campesinos viven en un mundo que se encuentra fuera del tiempo. Él sabe muy bien que el tiempo transcurre para cualquiera y en cualquier lugar. Pero él reconoce estas calidades de timelessness, que son las mismas calidades de las que hablaba Christopher Alexandre, Y hasta después de la muerte de Rudovsky, Alexander ha hecho referencia a la obra de Rudovsky en sus obras, incluso en The Nature of Order, si no he entendido mal. El construir para la duración, que no respondía de forma prioritaria a modas, llevaba consigo unas consecuencias ecológicas. Para Rudovsky era insensato e inmoral que los edificios tuvieran una vida útil más breve de la que de los que la habían construido estas edificaciones. Los que habían amado y estudiado las casas tradicionales campesinas, cuya vida útil virtualmente es infinita, si el mantenimiento se lleva a cabo bien, pues es una condición de vida muy, muy importante. En relación al paisaje urbano y en relación al paisaje rural, Rudovsky ha insistido mucho en la diferencia entre la civilidad europea y asiática, donde la tierra era sagrada como los productos que produce la tierra y la ciudad es un centro donde radica el universo, y por el otro lado la mentalidad de los colonos americanos, donde para ellos América era un territorio enemigo que había que conquistar. Esta mentalidad existe sigue hoy todavía. He hablado de movimientos de pensamiento de los últimos 10 años de Rudovsky. Para algunos ha sido una referencia, un estímulo, pero yo creo que nadie puede, digamos, decir. Por ejemplo, él decía que hay que tener confianza en sí mismo, y esto es coherente con la autosuficiencia entendida por Gerhard Schneider, por John Seymour. Pero Rudovsky no por esto era un activista del movimiento ecologista. Otro ejemplo es su homenaje a los squatter, de los que nos ha hablado Alberto Ferlenga ayer. Rudovsky observaba que los habitantes ilegales eran una bendición porque volvían, los edificios abandonados volvían a vivir de esa manera. Y él se preguntaba si la humanidad había tenido alguna ventaja por la construcción indiscriminada de los edificios. Pero él no ha ocupado ni ha sostenido activamente la ocupación de edificios, y tampoco para hacer, digamos, en estos edificios actividades socialmente útiles. Rudovsky era individualista, él tenía alergia a los grupos y no buscaba una afirmación social para sus ideas, y tampoco buscaba la provocación. Su comportamiento público, su manera de vestir, sus proyectos arquitectónicos no expresaban la radicalidad de sus expresiones intelectuales. Aquí vemos una foto de los años 40 y por el otro lado vemos una foto bastante famosa de Klimt. Y para acabar, me gustaría decir que él enseñaba fotos contemporáneas para sostener sus tesis. Yo estoy haciendo lo contrario. Él, en vez de lo contemporáneo, cogía imágenes antiguas para subrayar un cierto anacronismo. Esta actitud que se ve en The King of No Mind, en sus libros sobre la manera de vestir y sobre los hábitos domésticos, nunca se ha puesto en conexión con la conexión que él decía metafórica de hablar de arquitectura a través del architecture without architect. Y aquí vemos una larga y rápida itinerario de puntos de todas las obras de Rudovsky. En relación a la comida, he aprendido mucho de Berta, la manera en que ella preparaba la comida, cómo lo comía. Bernardo no sé cómo lo hacía porque no lo he visto nunca, pero imagino que es lo que yo he aprendido a través de la viuda Berta. En los años 70, Bernardo ha tenido un cáncer y Berta tenía mucho cuidado en darle una dieta adaptada a su enfermedad y escrupulosa. Por ejemplo, evitaban el azúcar y la harina blanca. En su casa no existían bebidas ni dulces industriales y tampoco cereales para el desayuno. No había comida basura, no eran vegetarianos, pero digamos que la carne se comía con mucho cuidado. El vino, sin embargo, nunca faltaba. Las observaciones que Rudovsky ha dejado escritos no se referían tanto a la comida, sin embargo, más bien se ocupaba de la manera y el placer de comer. Él veía que los americanos dedican más atención a las máquinas que dicen que hacen ahorrar tiempo y esfuerzo. Y los americanos luego dedican menos tiempo a la preparación de la comida. Daba importancia a la sensación del estómago y no solo de las sensaciones gastronómicas. Tenía una relación sensorial con la comida, como con todo. Él observaba muy atentamente los mercados y las prácticas alimentarias de los países que visitaba. Él proponía comer de forma tendida para favorecer la digestión, pero él no lo hacía. Él aconsejaba, y aquí sí se comportaba de forma coherente, era no fumar, no comer alcohol, digamos, con mucho grado de alcohol, que impiden reconocer digamos, los alimentos, sobre todo los alimentos que son dañinos para la salud. Proponía no utilizar cubiertos y de no cortar cadáveres en la mesa. Para él, la preparación incluía también la eliminación de lo que no se come, es decir, los huesos, y el cortar los trozos de carne de una forma que se pudiera comer directamente para llevárselo a la boca. Esto es muy difundido en las cocinas orientales y permite a quien come concentrarse en el gusto, evitando esfuerzos y falta de elegancia en los gestos. Rudovsky observaba con curiosa perplejidad la tendencia humana en aburrirse del propio cuerpo y en querer mejorarlo a través de modificaciones artificiales. No hablo, por supuesto, del ejercicio físico o del deseo de sentirse en forma, sin embargo, de la tendencia que es difundida en cualquier civilización, es decir, utilizar el cuerpo como primera materia para hacer con él piercing, etcétera. Él para esto, digamos, hoy en día no le hubiera, por supuesto, llamado demasiado la atención. El cuerpo al natural estaba en acorde con las características sexuales artificiales de las mujeres. Es decir, podía resultar más atractiva una mujer que vestía de forma sexy más que una mujer que tenía un buen cuerpo y poco valorado. Rudovsky era un observador consciente que lo que observaba era radicado en sus semejantes, es decir, las mujeres con las que él tenía relaciones eran normalmente muy guapas y bien que cuidaban, digamos, su manera de vestir. El hábito de los animales también con sus plumas utilizan estas cosas para el mismo objetivo. Las características sexuales se exaltaban en los periodos machistas de la historia. Las mujeres eran condicionadas y esforzadas para ensalzar su feminidad, eliminando una cierta característica física en completa impotencia. Es decir, el corset, él consideraba que era una mutilación para apagar la vitalidad de quien lo lleva para que fuera inadapta para el trabajo. Lo mismo valía para los tacones altos, uno de sus objetos preferidos. Aunque hoy hay que decir que hoy las mujeres han aprendido a utilizarlas, a utilizarlos como arma y utilizan cuando llevar estos tacones altos y no por obligación. Para Rudovsky estaba claro que pues decoraciones como pues cadenas, etcétera, eran símbolos más ancestrales y hoy en día a lo mejor se utilizaban de la misma manera, pero sin ese mismo sentido. La conciencia de su propio cuerpo, él utilizaba este tema con un poco de autocensura, entonces a lo mejor los tiempos. A lo mejor él era de una generación distinta y no era tan fácil para él, no lo sé. Pero este tipo de decoraciones para el cuerpo, Rudovsky los interpretaba en clave muy interesante. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, estas son imágenes de los años 80, del mismo periodo de las mismas sandalias que hemos visto antes. Observando que la función del hábito debería de ser la identificación de la percepción de sí mismo y que tal conciencia de su propio cuerpo es físicamente y psicológicamente gratificante, Rudovsky diseñaba cadenas y más cadenas para llevarlas debajo de los vestidos, donde solo quien los llevaba iba a ser consciente. Además, comentaba que tal sensación es totalmente diferente de la sensación que dan los hábitos adherentes, estrechos, que dan, digamos, más conciencia sobre el vestido más que del cuerpo. La relación entre estas dos imágenes y las anteriores es solamente para hacer explícito un pasaje formal. De forma sustancialmente se trata de lo mismo. Rudovsky creía que existía una relación muy fuerte entre ambiente artificial, comportamiento y hábito. Los vestidos formales estropeaban el placer de comer porque constriñen el vientre. La necesidad de la frescura de verano pues es impedida por, digamos, el hecho que llevamos corbatas y chaquetas en verano. Se pueden utilizar muchos más ejemplos. El hábito, entonces, determina las posturas, los movimientos o, por lo menos, los condiciona. El conflicto entre confort y buenas maneras eran uno de sus temas preferidos y ha discutido muchas veces cómo en las actividades, en las sociedades occidentales, el crecimiento comportara la adquisición de un rigor vitae. Porque una persona, cuanto más ágil, era considerada menos seria. Él afirmaba, sin motivaciones fundadas antropológicamente, decía que la comodidad de una silla es solamente una convención que generalmente se acepta. Como alternativa proponía explorar centenares de posiciones que el cuerpo puede asumir para sentarse de forma cómoda, directamente sobre el suelo, como en las tradiciones orientales. Aquí también el prejuicio era muy fuerte y estaba condicionando todo el mundo. A lo mejor por la costumbre de llevar zapatos en la casa, los occidentales creían que era primitivo estar sentados en el suelo y que la utilización de las sillas significara una civilización superior. Con los higienistas de la Reform, estaba de acuerdo en el hecho de que el cuerpo no necesitaba de ningún sostén, nada para apoyar la espalda, ni nada que sostuviera nada. Estas son imágenes que a lo mejor nunca se han visto porque Berta ha puesto algún, digamos, como un veto sobre estos objetos. Son sillas que ha diseñado Rudovsky, pues aquí también podemos ver alguna contradicción en él. Estas nunca se han producido. Todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene directamente o indirectamente a que ver con una cuestión de fondo. Es decir, Rudofsky decía que se ha perdido una actitud liberal hacia el cuerpo que tendría que ser nuestro objeto de cura. Hoy existen industrias que especulan sobre el deseo de mantener el cuerpo en forma de una manera deseable, desde la cosmética al fitness, la cirugía plástica. Rudofsky hubiera dicho que estas son maneras para esconder la verdadera cuestión, que es mucho más íntima y es una cuestión de relación entre cuerpo y mente. Una cuestión individual, por lo tanto, pero no por eso sin consecuencias para enteros grupos humanos. Por ejemplo, consideraba que los elevados niveles estéticos de antiguas civilizaciones como la griega eran la consecuencia de un feliz equilibrio entre mente y cuerpo, que el cuerpo ha producido una manera inteligente de vestirse con zapatos abiertos y ropa cómoda. Y aquí, por eso, se ha ocupado a lo largo de su vida en el diseño de sandalias. Por ejemplo, en el 46 existe una empresa que producía los Bernardo Sandals, que los producía durante 10 años y luego diseñaba más. Aquí podemos ver unas imágenes de revistas de moda como Vogue, etcétera, donde los modelos utilizan y llevan casi siempre sandalias diseñadas por Rudofsky. Aquí somos un poco más informales, pero no se puede decir que las sandalias no sean un objeto bastante común. Desde el punto de vista del proyecto, para Rudofsky el corte del tejido era un error. Él creía que tejido y ropa tenían que coincidir al máximo y había que poner en evidencia la belleza del tejido y del material del que estaba compuesta. Para facilitar las operaciones de lavado, de poner el hábito, los botones tenían que ser evitados. A diferencia de sus bonitos Bernardo Sandals, los hábitos que él diseñó según estos principios no tuvieron éxito comercial. Y eso no extraña, porque tenían un aspecto bastante, bastante feo, bastante curioso. En la fotografía vemos uno de los muchos tejidos diseñados por Rudofsky. Este se ha producido, ha tenido incluso bastante éxito. Una amiga de Rudofsky y de Berta, la vemos aquí, que utiliza en el patio solarium de Casa Nivola, lleva sandalias y un vestido diseñado por Rudofsky, un vestido utilizado, hecho con un tejido creado por Rudofsky. En la exposición A Clothes Modern, había ejemplos también no diseñados por Rudofsky de hábitos de ropa contemporánea creados con el mismo principio, es decir, de no cortar el tejido y de utilizar piezas rectangulares. Esto lo vemos en la fotografía en blanco y negro. Podemos imaginarnos que el éxito el resultado es un sari o ropa tradicional que todavía hoy se encuentra una cierta aplicación en Oriente. Otro tipo de resultado hubiera podido tener la ropa que Rudofsky dibujó entre los años 50 y 80 de forma un poco clandestina. De Sparta Sybaris, que es el único libro que Rudofsky había publicado en Europa en un clima cultural un poco más libre. Es decir, los play clothes. Es decir, ropa entendida como decoración jugosa. No, jugosa no, juguetone. A lo mejor Rudofsky no lo hubiera admitido de forma explícita, pero cuando decía que al final de su evolución la ropa iba a ser una sublimación de su fundamental razón decorativa, ese concepto comprendía completamente el elemento erótico. En las dos fotos, esta que se encontraba en la portada de Sparta Sybaris, es una An Unfashionable Human Body, que es una especie de camiseta ritual japonesa. Es decir, es una ropa sagrada en bambú. A lo mejor no ha sido el mismo Rudovsko que dijo que un vestido transparente es la solución en la búsqueda hacia la ropa perfecta. Con otros estudiosos, Rudovsky consideraba que la presuposición que la ropa estaba concebida para proteger y el cuerpo pudiera parecer obvia solamente a los que vivían en un ámbito hostil, tanto a nivel meteorológico como mental, pero que no fuera corroborada por una evidencia científica. Esto permite hablar de otro punto importante para Rudovsky, es decir, que el hombre primitivo originario no privilegiara las exigencias funcionales, o por lo menos que nuestro concepto materialístico de funcionalidad no tuviera ningún sentido en ese contexto cultural. Según él, la prioridad entonces estaba conforme a proyectos no utilitarios. La choza no se encontraba antes de los monumentos, pero ha seguido o fue después de los monumentos. Para Rudovsky hubieran sido habitables solamente las zonas tropicales y subtropicales. Pero el hombre, sin embargo, se adapta también a vivir en sitios hostiles, donde hay una fuerte limitación de la plenitud de la existencia. Si la relación no congenial entre cuerpo y mente ha sido el resultado de un clima hostil entre vestidos herméticos y un fuerte sentido de culpa, entonces tenemos que imaginar, y estoy haciendo una caricatura no muy exagerada, que entonces su mundo ideal hubiera sido compuesto por personas que mezclan un poco de gente de Viena, de japoneses, de gente de la antigua Grecia, de personas bronceadas que viven en zonas, digamos, donde ha tenido origen la humanidad, en un clima donde no requiere una protección de ropa y de construcciones, donde las personas gocen de sobros placeres musicales y gastronómicos. Los Rudovskis, es decir, la familia Rudovsky, a ellos les gustaban estar desnudos en sus casas, en su casa, y Rudovsky escribió esta opinión: la ropa no es nada más que un episodio en la historia de la humanidad. ¿Qué tiene que ver esto con las imágenes que estamos viendo? Estas son imágenes de otros proyectos no útiles, donde podemos ver unos significados simbólicos importantes de los que ahora no vamos a hablar. La imagen de la izquierda a lo mejor no es famosa, pero hay otras muy famosas del mismo muro que se encuentra en Amagansett, en el jardín Nivola. En la izquierda es el mismo tipo de objeto en una forma de L no lineal que se encontraba en la casa de Frigiliana. Este es un algarrobo. Y aquí Rudovsky ha cometido un error, porque en Amagansett la calor acumulada por un muro, pues a lo mejor es placentero para un manzano, pero en Frigiliana hace calor ya por su cuenta. Y por lo tanto, el calor del muro o que acumula el muro ha acabado matando el árbol. Rudovsky ha aplicado a la casa el mismo esfuerzo de sensualizar y humanizar la existencia. En sus palabras, hubiera tenido que ser la casa un santuario de la fuerza generadora de la vida. Tal propiedad hubiera tenido que ser conquistada solo a través de una celosa intimidad doméstica que efectivamente llevaban a cabo la familia, digamos Rudovsky, que sirve para llevar a cabo una vida digna. El abrirse al encuentro con amigos, con huéspedes seleccionados, un tema para él importante, hubiera sido imposible en una casa sin íntima afabilidad. Esta concepción lo llevaba a contrarrestar la creencia conformista y puritana que decía que el edificio tenía que ser transparente desde el exterior. Es decir, la mirada indiscreta había que bloquearla. Y luego, por el otro lado, no había ninguna necesidad de hacer que la organización interna de la casa fuera interpretable. Aquí tenemos una relación directa entre la relación entre control social y la arquitectura de cristal que hoy nos rodea. La imagen en la foto se refiere a Casa Frontini, una de sus villas en Brasil. En sus recuerdos autobiográficos, Viena era indisociablemente unida a la música. Escuchar y tocar música era la esencia de la cultura. El amor y la comprensión de la música son la esencia de la humanidad, decía Rudowski. Él naturalmente se refiere a la música antigua, a la música, entre comillas, hecha a mano. Los ruidos le disgustaban y también los sonidos defecados, así decía Rudowski, de aparatos que reproducían ruidos doquier. Era un asedio acústico, según él, explícitamente concebido para hacer que las personas no pensaran. Esta es una citación de Rudowski, entre comillas. Es una manera de controlar el comportamiento, como decía ayer Felicity. Yo creo, yo en esto soy hijo de otra generación, a mí me parece que la cuestión es sobre todo una cuestión de la elección. Tocar un instrumento o poner una música. No se trata de eso, pero hay que elegir el momento o poder elegir el momento en que escuchar música. Rudowski sobre todo critica la radio y la televisión. En la casa de Rudowski no había ni radio ni televisión y tampoco otro tipo de aparato para reproducir música. La intimidad de la casa, el espacio doméstico es el espacio entre muros protegido por la privacidad y abierto hacia el cielo. El patio mediterráneo, en su plena condición de espacio artificial habitable, como Bonhof, o acogedoras plantas, es decir, Von Garten, en relación al front porch, que es la casa americana convencional. La manera de vivir estos dos espacios es radicalmente distinta. Rudowski ha explorado mucho de forma de proyecto y radical los caracteres y la posibilidad ofrecida por las habitaciones de fuera. Un ambiente cerrado sin techo puede ser más amplio si ofrece proporciones y estímulos adaptados. Lo mismo valía para el espacio público. En Streets for People ha puesto en evidente las villas italianas, las casas italianas y las casas españolas, donde en sus mejores condiciones eran capaces de ofrecer deliciosas experiencias de acogimiento. También psicológico. Las secuencias de espacios bien definidos las define como suite, incluso, de habitaciones al aire libre. Estos eran sus great outdoors. ¿Conocéis esta manera de decir en inglés? Es decir, los grandes espacios de la naturaleza. Para él no son estos los grandes espacios naturales salvajes, donde él decía que no se podía vivir de una forma completa. Él entendía los pequeños espacios íntimos del hombre en la vida doméstica, sin los cuales una casa no se podía considerar completa. A la Parra, es el nombre original de Frigiliana, de la casa de Frigiliana, pero este nombre lo consideraban un poco, digamos, algo un poco banal, un poco común. En esa casa había una extraordinaria dinámica de combinación entre espacios al aire libre y de vistas panorámicas. Rudowski no ha desarrollado nunca una competencia en materia de plantas, de jardinería. A él no le gustaba pasear en la montaña, no le gustaba, digamos, hacer excursiones en la montaña. Él todos los días hacía su recorrido en Nueva York, desde su casa a la Public Library, etcétera, y dos veces al día. Él no se interesó por teorías sistémicas en ecología. El suyo era un mundo eminentemente humano. Según Rudowski, la parte más importante de la construcción es el suelo. Y aquí agradezco a Ugo Grossi, que ha venido de la lejana Italia y ha presentado este extraordinario mosaico del suelo de Casa Oro. Hay un pequeño falso en una esquina porque hay una parte no visible de este suelo. Para Rudowski, la casa es el diseño, el dibujo de la casa. No voy a hablar ahora de las razones compositivas de manera disciplinar, digamos, pero hablamos del aspecto sensorial, que es sensorial también. Los dos aspectos están unidos por el intraducible doble sentido de la palabra touchstone, que Rudowski emplea en la asociando los suelos. En muchas ocasiones Rudowski ha invitado a realizar suelos no perfectamente planos para gozarlos caminando sobre ellos sin zapatos. En la exposición Art Close Modern se puede ver un suelo de este tipo. Pero la invitación para que la gente subiera encima sin zapatos no fue acogido muy bien. En esa época, caminar sin zapatos era como una forma de exhibicionismo. Rudowski dice, usar zapatos en la casa no nos ha hecho solamente indiferentes hacia la suciedad, sino que ha también eliminado nuestro sentido del tacto. No solo la ondulación, sino que también el material de los suelos internos y de los suelos exteriores eran importantes para ensalzar la calidad sensorial. También se refería a los suelos de la calle, que son, al fin y al cabo, una extensión de los suelos de la casa. Para los suelos de las carreteras, él ha propuesto el fango como material válido. La cuestión de cómo un espacio pudiera tener cualidades eróticas era importante para Rudowski. Él consideraba que la piel era el órgano erógeno más importante. Por el clima cultural en el que vivió y también por autocensura, él, sin embargo, no desarrolló nunca estas consideraciones. En las casas que él ha creado, la utilización de materiales no lineares, no rectos, no se ha estimulado nunca y tampoco en la parra. Pero existe, digamos, la invitación para que se utilizara cualquier ocasión para crear espacios adecuados y para estimular las percepciones sensoriales. Para acoger de una forma auténtica, para permitir la meditación, las casas no hubieran tenido que tener muebles ni decoraciones. Su ausencia hubiera sido la esencia preferible, como ha indicado Thoreau, y como se ve en las casas japonesas. De esta manera, se hubiera podido gozar del lujo del espacio. Muebles monofuncionales con posición fija y decoraciones de todo tipo ocupan gran parte, la mayor parte del espacio de la casa. En vez de un espacio vacío y versátil para acoger la vida humana en sus diversas necesidades, de esta manera la casa era como una exposición de objetos para formar el propio estatus social, donde quien habita, digamos, es una especie de accesorio poco tolerado. Rudowski aplicaba el mismo principio al espacio público, cuya belleza y cuyo significado que se encuentra en las ciudades mediterráneas eran estropeadas por los objetos en las calles, como pues las señales, los objetos de basura, y etcétera, etcétera. Las dos imágenes que vemos es una de Rudowski en una calle en Puglia y otra es una foto de una ciudad inglesa por una intervención de Mondermann, que, como sabéis, es un ingeniero de Holanda que elimina cualquier señal en la calle, y esto favorece, por supuesto, la seguridad de la circulación. Para Rudowski, la arquitectura moderna ha fallado, y esto se ve en que en las viviendas una parte del espacio está inmovilizada, y este es el gran error. Una casa no se puede decir que es moderna si existen habitaciones que se reservan a la función, a la única función de dormir, llenas de camas. La cama es un mueble que se considera como un hecho en una casa civilizada, como consecuencia de la suciedad de los suelos occidentales. En el proyecto de la casa de Procida, como en las posiciones Leumi down to eat Expartas Suberis, Rudowski, como alternativa, ha sugerido la posibilidad de dormir en un futón, definiendo mejor el espacio para descansar como una mosquitera. Tampoco estos elementos se veían en su casa que yo he visitado, pero la parra realmente es una casa de una persona ya mayor. Otras cuestiones que, digamos, Rudowski prefería era defecar en posición acurrucada. Y esto facilita el buen éxito de esta actividad. Entonces, este tipo de váter era preferible. La habitación donde se encontraba podía ser un espacio minimal, digamos, funcional minimalista, más que en la otra foto. Los váteres japoneses tradicionales, dice Rudowski, son lugares de contemplación, son madrigueras para filósofos. El váter no tendría que ver nada con el baño. El baño es un ambiente distinto que se utiliza para mortificar los placeres cotidianos, según Rudowski. El baño fuera o dentro, si convivial, podía haber sido uno de los momentos del mayor placer en la vida, uno de los máximos actos del cuidarse. Yo digo, este resultado se conseguiría mejor con, digamos, baños termales colectivos, y esta es mi opinión. Como Victor Schauberg, Rudowski reconocía en el agua la fuerza vital y afirmaba en ella su elemento erótico, sobre todo si era agua no estancada. Entonces, ensalzaba la utilización del agua en los espacios públicos para razones funcionales e higiénicas. Entre muchas observaciones pionerísticas era el control del microclima urbano. En sus villas de Brasil, las habitaciones al aire libre y la vegetación estaban pensadas en razón de sus consecuencias ambientales. La tecnología evitaba la entrada de la luz, el viento, y decía que se construían edificios que gastaban mucha energía y no permitían la entrada de los elementos naturales. En Streets for People ha desarrollado unos elementos como pantallas solares, toldos, otro tipo de elementos que cubren los espacios públicos. Esta es una fotografía de Rudofsky de los años 50 de una vía comercial que lleva a un templo en Japón. Ya hemos hablado de suelos irregulares para crear una calculada voluptuosidad, pero esa irregularidad podía referirse también a una planta de un edificio, a una. Dice que nuestras casas están diseñadas en un ángulo recto. Esta es solo una de las expresiones de rebelión frente a cualquier homogeneización. Y eso se puede ver leyendo las revistas de arquitectura contemporáneas. No solo en Rudofsky existía un vivo interés para las calidades arquetípicas de los espacios poco lineares, pero él creía que crear espacios que confluyeran uno en el otro, tanto en los edificios como en el conjunto de edificios. En especial, se nota la preferencia hacia una urbanística natural espontánea, es decir, para las propiedades de los espacios hacia las propiedades de los espacios no planificados, ensalzando la irregularidad, donde los lados son irregularmente paralelos. Más allá de sus preferencias estéticas, había también un elemento de procedimiento, donde había un elemento de formación arquitectónica formal y abstracta, donde el resultado son los dibujos. Y luego, por el otro lado, la pragmática, donde el resultado son las construcciones. Hoy en día hay escuelas de arquitecturas y cursos de arquitecturas que proponen un proyecto hands-on, un proyecto que se ocupa también del construir y no solo del proyectar. Desde este punto de vista, siempre he considerado importantes sus propuestas no realizadas como el proyecto de Yale, por ejemplo, que es muy importante. La parte de su búsqueda dedicada a la arquitectura sin arquitectos ha sido un himno a la posibilidad de poder realizar sin pasar por un proyecto formal, y que se construía alrededor de las personas, alrededor de sus deseos, a sus necesidades. Las casas vernaculares, decía, están formadas y deformadas por sucesivos añadidos. Y esto es lo contrario, digamos, de un proyecto formal que tiene un inicio y un fin, donde hay que construir según algunas previsiones y algunas necesidades. Entonces, él decía que había que construir sin tiempo, dejando espacio a la modificación continua del futuro. Rudofsky, además, decía que las máximas realizaciones de la arquitectura occidental no consistían en edificios en únicos edificios, sino que en conjuntos urbanos. El énfasis de la coralidad permitía dar valor a cualquier elemento, incluido un fascinante repertorio de arquitectura menor del que Rudofsky fue uno de los mayores observadores divulgaba, digamos, obras que luego han venido también después. Una de ellas se refiere explícitamente a la obra de Rudofsky. La utilización de la calle como espacio peatonal estaba amenazado, no solo en los comportamientos. Las personas estaban cada vez más solas, encerradas en edificios y en coches, y la calle era un hecho social constituido, representado por encuentros. El espacio peatonal estaba amenazado, también en el elemento de legitimidad. A él le gustaba ver, por ejemplo, en los periódicos donde estaba prohibido caminar, incluso en las ciudades americanas de Estados Unidos. En los Estados Unidos, el hecho de caminar era un obstáculo frente al tráfico de los coches. Y esto es para Rudofsky una traición a la funcionalidad misma de la calle. Pero en un tiempo donde solo las personas desfavorecidas caminan, parece obvio que hay que moverse, digamos, entre una pequeña conjunto de gente, formando una avalancha de gente sin precedentes. Y ahora voy a finalizar mi intervención con tres consideraciones. En primer lugar, no es fácil definir cuál fue la materia de la que se ocupó Rudofsky. Yo, sinceramente, no lo sé. En su insaciable curiosidad, él frecuentaba territorios marginales. Evidentemente, él se preocupaba de límites disciplinares. Tenía intereses amplios y es evidente la coherencia entre las partes. Con Architecture Without Architects, Rudofsky ha operado una excepción de los objetos admitidos para que hicieran parte de la arquitectura, lo que hoy podemos ver, por ejemplo, recogida de forma sistemática en la enciclopedia de Paul Oliver. Desde que era estudiante, había visto cuántos libros proponían una definición de arquitectura demasiado rígida en el tiempo y en el espacio, y también en el objeto. Las miniaturas asiáticas, sobre todo persianas, con pabellones para jardines, dormitorios al aire libre, etcétera, para la beatitud matrimonial, etcétera. Como él decía, The Prudential Builders, además de las casas de campesinos, hay proyectos de arquitectura menor, conjuntos de piedras, de soles, que merecen la atención de los estudiosos, decía él de forma provocatoria. Entre estos ejemplos de arquitectura menor, él ensalzaba también los castillos, porque decía que era un tipo de edificio menos sujeto a las convenciones. Y efectivamente, cuando él murió, Rudofsky, antes de morirse, él estaba trabajando en la escritura de su cuarto libro de la serie Architectures and Architects, se hubiera intitulado The Missing Links, que lo hubiera dedicado a los castillos. Una gran variedad en sus ejemplos que iba contra una definición unívoca de arquitectura, porque incluía también objetos entre pues ropa, decoración, proyecto de paisaje, etcétera. A partir de sus artículos para Domus en 1938 y también Lay Me Down to Eat, Spartas Viveris, Rudofsky ha propuesto también una mayor extensión que se refería al objeto y a la finalidad de la disciplina, que se refería a la manera de vivir, es decir, la cultura material de la domesticidad. Arquitectura, si se puede todavía llamar así, y antropología se encuentran de esta manera y encuentran un territorio en común. Yo no sé si esta cosa aquí se puede llamar arquitectura todavía o si hemos ido más allá. Segunda consideración. El interés por el vernáculo tenía mucho que ver con la búsqueda de los fundamentos. Rudovsky no creía en la existencia del progreso y tampoco pensaba que un edificio, una técnica, un material o un comportamiento pudieran considerarse no actuales si eran útiles para el hombre. La ropa tradicional no era digna de atención para sus detalles ornamentales, sino que era importante para su sabiduría, para su ingeniosidad, que hay que comprender todavía, decía él. Y la arquitectura espontánea tenía que testimoniar maneras de vivir profundamente compatibles con el ambiente y con la naturaleza humana. Es decir, en las tradiciones de varios lugares y periodos, él buscaba una rica acumulación, generación tras generación, experimento tras experimento, buscaba conocimientos que han elaborado los y experiencia que han desarrollado las personas y tienen que evolver de forma armónica y no hay que negarlas para imponer un modelo que se basa en una lógica de aprovechamiento sin gracia y para, digamos, como si fuera algo para utilizar sin más. Aquí vemos la ejecución de una obra de Rudovsky. Esta es la mesa en la que se ven las sandalias al principio. Y ahora voy a concluir mi tercera y última consideración. Con el transcurrir del tiempo, se puede ver una cercanía entre los enfoques de Illich o de Schumacher, para solo nombrar dos grandísimos, entre estos dos y Rudovsky. Su humanismo ha caracterizado una época de crisis del modelo financiero industrial, una época en la que era posible tener esperanzas de cambio. Era el momento de la crisis energética, una esperanza de que hubiera cambios sociales. En los libros de uno de estos autores se encontraban ejemplos de otros de estos autores. La reforma que Rudovsky buscaba no movía desde razones políticas o filosóficas. Sin embargo, provenía de la búsqueda del placer. Era un hedonismo convencido y sobrio al mismo tiempo por la repulsión hacia el ruido para una limpieza mental y para razones ecológicas. Yo creo que hoy hay muchos elementos, sus frescos, que hoy son capaces de estimular todavía, que reflejan la vida de todo lo que se crea, es creado desde sí mismo, perfecto y autosuficiente. Muchas gracias.